Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los Dallas Cowboys, de los vaqueros de Dallas, de la NFL. Ya les voy a explicar por qué. Dallas Cowboys. Ok, de la NFL. Nombrados por la revista Forbes, la franquicia mejor valorada en toda la historia del deporte organizado mundial. No. 5,000 millones de dólares.
Buenas noches, papito. Por eso Carrillo
eso
me estaba hablando de seguido.
Dice, mejor. Eso depende de las épocas. Si tú vas a buscar a los Yankees, le pasan por arriba la cabeza.
No, los Yankees están número dos.
Oye, repite, por favor, ¿cuánto?
5,000 millones de dólares. Los Yankees increíble. Están en el segundo lugar.
Eso es dólar. Como hay dinero en Estados Unidos, señores, sí. En el deporte.
Yo les voy a barajear, yo les prometo que les voy a barajear esto despacito durante este show. Porque todos los años la revista Forbes saca las mejores franquicias.
Todos los años lo saca, pero yo entiendo lo que tú quieres decir. Pero en las épocas de los Yankees, era de 6,000 pesos al año un pelotero al año.
Mira este chiquito del
hoy
draft.
Hoy en día le dan 600 millones de dólares a un pelotero.
Este muchachito que firmó número uno del draft amateur, señores, este año en la NBA. Zion Williamson acaba de firmar contrato con Nike y específicamente la ropa deportiva Michael Jordan 23, un contrato dicen que está valorado en alrededor de 100 millones de dólares y su salario fue de 50 mil.
Muy bien.
El año pasado.
Desde Miami les informa Pepe Lacayo en el estudio.
$50,000.
En el estudio tenemos, sí, $50,000. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, el hombre de Albóndiga.
Que quiere invertir en la NFL, señores.
Oye, Carrillo.
Detrás de los controles.
Que no lo manda texto ya.
Detrás de los controles, en la esquina caliente. Guajiro no me deja hablar hoy, ¿ok? Estamos hablando de Delfín Coca de la Cruz.
¿Viste la llave que tiene en su automóvil enfrente ahí?
La llave.
Mide como...
La llave.
Sí, la llave que tiene como 42 pulgadas. Casi no cabe en el carro. Ajá. La llave del cerro.
Ah, la llave del cerro. Damas y caballeros, me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Orlando El Guajiro Peña.
Muchísimas gracias. Ahora, no me presentes a Demio, si tú presentas a Demio, se coge el programa entero para él para decir, muchas gracias, Cubita Bella, no sé qué cosa.
Bueno, Guajiro, me pagan para eso, ¿no? Ya, Carlito. Me pagan para hablar.
Bueno, hoy vamos a estar con ustedes durante las próximas casi dos horas brindándoles un programa repleto de acción deportiva. Hay mucho de qué hablar, incluyendo una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Guajiro, me está sacando de quicio y el programa acaba de comenzar, para que tú veas. Yo no sé si voy a poder soportar una hora y 55 minutos más con el Guajiro Peña. Te me vas a portar bien, ¿verdad?
Yo Guajirito. Estoy mirando a Pete Peterson con buenas intenciones. Pete Peterson el domingo tiene un juego a las 7 de la noche, pero no me ha dicho cuál es.
Yankees-Boston.
Espérate.
Es Yankees-Boston. Dos fines de semana consecutivos, Yankees-Boston.
¡Oh!
Sí.
Porque, ¡qué bueno!
Ya ves, Yankees-Boston.
Ayer, yo no sé si fue Carrillo o quién fue, porque Demio no se lo puede preguntar nada. Te quedas callado.
Es que no quieres que hable de Guajirito.
Tampa, Boston y los Yankees van a jugar 14 juegos entre... ¿Es cierto eso?
14.
Sí. Increíble, uh-huh. O sea, ahí va a estar todo.
El resto, los otros juegos serían 47 en total con otros equipos. Pero 14 con Tampa y Yankees.
Mr. Coca, hazme un favorcito. Ponme la número uno para ver si podemos callar un poquitico al Guajiro. El béisbol de las Grandes Ligas.
¡Música! Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos a ver si Guajiro entiende. En los próximos 14 partidos, los Medias Rojas de Boston van a jugar 14 veces contra Tampa Bay y los Yankees. ¿Estás entendiendo? Okay. Y nosotros aquí en Radio Martí les vamos a dar a nuestra audiencia en Cuba dos domingos consecutivos, Yankees versus Boston. Una vez en el Fenway Park y la otra vez en el Yankee Stadium.
Y por muchas razones esos son dos equipos que tienen. Es como el Chicago el Sol y las Medias Blancas y los Cubs de Chicago. Eso es una tradición de béisbol grandísimo. Yo me recuerdo los Cubs de Chicago, y pues yo empecé con el Cincinnati, pero también jugué en la Liga Americana. Y cuando jugaba, antes no había Interleague, ahora hay Interleague. Y los fanáticos de Chicago, los Cachorros, siempre han llenado el estadio. Y el estadio más malo del mundo se llama Se Cruzaba, había que subir una escalera. Y el manager de nosotros se cayó por la escalera y si no apoyó Torres se mata. Sí, pero ya eso cambió. Ahora pusieron a los fanáticos en las gradas que venían casi desnudos pronto con la temperatura 60.
Así es.
Sin camisa ni nada. Son tremendos fanáticos, no hay duda de eso.
Bueno, antes de que Demio le dé los resultados de los peloteros cubanos y latinoamericanos en la jornada de ayer, yo solamente les quería decir a ustedes que hoy va a ser una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción. ¿Oyeron bien? Los 30 clubes, todo el mundo va a jugar esta noche. Ya comenzaron varios partidos. Colorado contra Washington, John Gray contra Steven Strasburgo. Cardenales contra Piratas, Dakota Hudson y Chris Archer. Cleveland en Toronto, Trevor Bauer y Aaron Sánchez. Boston en Tampa Bay, el zurdo Chris Sale y Johnny Chirinos. Philadelphia en Detroit, Aaron Nola, Matthew Boyd, sus abridores. San Diego contra Nueva York, Chris Paddock y Jason Vargas. Ya todos esos comenzaron. Ahora, a las 7:20, Kansas City en Atlanta, Danny Duffy y Dallas Keuchel. A las 8, Cincinnati en Milwaukee, Tanner Roark y Zach Davis. A las 8, Miami que tiene el peor récord de la Liga Nacional. Los Marlins van a estar en Chicago contra los Medias Blancas. No. Sí tienen. Búscalo
pero
ahí.
Acuérdate que hay tres en la Liga Americana que son equipos de tradición ganadora que están peores que ellos.
Lo que tú quieras. En este momento los Marlins de Miami tienen el peor registro de la Liga Nacional. Y van a ajustar en Chicago contra los Medias Blancas, Caleb Smith y Dylan Covey. A las 8:10, Oakland en Houston, Mike Fiers y Wade Miley. Yankees en Minnesota, Domingo Germán y Kyle Gibson. Baltimore en Arizona, Dylan Bundy, Merritt Kelly. Los Cachorritos en San Francisco, Yu Darvish y Madison Bumgarner. Guajiro, te voy a botar del estudio. Okay, los Dodgers contra los Angelinos, Félix Peña, Kenta Maeda. Y por último, Texas contra Seattle. No sabemos los lanzadores para ese partido. Así que como pueden apreciar, ya comenzaron 8 juegos, una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. A continuación, mi colega Edemio Navas. Y yo creo que va a comenzar con Jordan Álvarez.
Bueno,
porque
Pepito,
este cubanito, solamente déjame dar esta primicia, luego tú puedes hablar todo lo que tú quieras. 35 carreras impulsadas en sus primeros 30 juegos de Grandes Ligas.
Efectivamente.
Ese salió el artículo hoy, que Pujol en el año 1 era el único desde que se están llevando las estadísticas que había hecho en 30 juegos.
1920.
Empujar no sé cuántas guerras. Pero fueron a jugar el equipo de Houston a Los Ángeles y Pujol y este chiquito de Victoria de Altuna, Álvarez. Álvarez vino a saludarlo porque había oído hablar de Pujol. Y Pujol salió con él y se pusieron a hablar por mucho tiempo y lo aconsejó y le dijo muchas cosas lo que tenía que hacer. Y él lo abrazó y le dijo muchas gracias. Y esa noche, él rompió el récord que tenía Pujol en los juegos jugados y la carrera empujada para estar en las estadísticas, él solito en la historia de ese departamento. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Pero impresionante. Tenía que ser de Victoria y las Tunas.
Tenía que ser.
Bueno, señores, estas estadísticas comenzaron a llevarse ayer. Va a ser 100 años el próximo año, Pepito. En 1920 comenzaron estas estadísticas, o sea, estamos hablando que hace 99 años. Y como decía el Guajiro Peña, ese récord de para un novato, ¿no? Jugar los primeros 30 partidos en Grandes Ligas y bueno, tener 34 barreras impulsadas. El récord hasta anoche era de Pujols, el dominicano de los angelinos. Sin embargo, con un doble, carrera que anotó el pequeño gigante Altuve, el venezolano, empató ese récord de 34 impulsadas y después con su jonrón número 11 de la temporada, superó el récord de Pujol y ahora tiene 35 impulsadas Jordan Álvarez en solamente 30 partidos en las Grandes Ligas. O sea que continúa siendo historia.
Ese muchacho en Triple A, tú no me lo hubiera dicho que había.
Fue 23 jonrones conectó en Triple A, sí.
Una cosa increíble, salió batiendo 300, no sé cuánto, sí. Y como 25 jonrones, puedo 57 carreras.
23
jonrones. Pero el problema de los jonrones no es esto. Oye, esto.
Coincito, escuchando.
Eso fue en Triple A.
Sí.
Tiene bateando en este momento 342 días de averaje.
No puede ser.
Le tumbé la noticia, amigo mío.
Sí, me tumbó la noticia. Sí. No sé qué voy a hacer, Carrillo.
Bueno, para terminar con la información, señores, anoche lo que hizo Jordan Álvarez fue impresionante, pero por si fuera poco, el Houston derrotó 11-1 a Oakland, un equipo que estaba en la competencia en el oeste de la Liga Americana. Y bueno, 8 de las 11 carreras impulsadas por este equipo del Houston fueron precisamente de este trío de cubano que encabezó Yulies Gurriel en noche perfecta de 3-3, 3 impulsadas, 1 anotada, conectó su jonrón número 19. Alexis Díaz no se quedó atrás, disparó su sexto jonrón con 2 envases, impulsó 3 en total, anotó 2. Y bueno, Jordan Álvarez de 3-2, 2 impulsadas, doble y jonrón y anotó 2. Así que este trío cubano sigue metiendo miedo después que Armenteros en la jornada anterior, o sea, el domingo, logró su primera victoria. Estamos hablando de Armenteros el Habanero, un muchacho de solamente 20 años. Y bueno, Pito Abreu no se quedó ayer atrás, disparó su doble número 22, también un jonrón, precisamente su número 22. De 3-2 se fue Pito con 3 impulsadas, llegó a 72 y bueno, el equipo de los Medias Blancas le ganó a los Marlins 9 carreras por una. John Jay de 4-2 con 2 anotadas, batea 3-24 y aquí Joan Moncada también conectó a jonrón de 4-2. 4 impulsadas, disparó su bambinazo número 18, aumentó su promedio defensivo a 304. Otro cubano que conectó jonrón anoche fue Julito Martínez, su número 20 de la temporada, aumentó su promedio ofensivo a 287, se fue 5-2 con 4 impulsadas en el éxito del Boston 9-4 ante el equipo de Tampa. Yandy Díaz se fue de 4-1 con una impulsada, batea 270. Ahora, solamente en toda la historia de las Grandes Ligas, un trío de cubanos había conectado jonrón en un mismo partido en 2 ocasiones. El primero fue Pito Abreu, Alexei Ramírez, el esqueleto número, como dice, le dice Guajiro Peña, el pinareño, y el villaclareño Dayan Viciedo, que lo hicieron con los Medias Blancas hace 5 años, en el 2014. Y ahora que anoche lo lograron, tanto Alexis de Villa Clara, el espirituano Yulies Gurriel y el tunero Jordan Álvarez. Algo histórico, ¿verdad, Pepito?
Así es.
Sí, señor. Para los fanáticos de los Yankees, han perdido 2 seguidos, pero siguen a 9 juegos del equipo de Tampa, que está un juego de división, Boston a 10 y 2 para ir al playoff. Y si sigo con el Toronto, a 27 juegos del primer lugar y Baltimore a 33. Es tu equipo, ahí tienes tú, defiéndete. No, por otro lado, Minnesota está peleando, pero Cleveland ha venido del fondo del mar y se ha puesto empatado en el wild card solamente a 3 juegos y han ganado 2 juegos seguidos. Y eso que Minnesota ha ganado 2, que si lo hubiera perdido se hubieran empatado. Chicago a 15, el equipo de Kansas City a 25 juegos y Detroit a 29. Mejor que tú crees que los Marlins son malos. Sigue bobeando y estos equipos que son. Pero vamos a ver por la Liga Nacional los Cubs de Chicago y San Luis. Pegaditos, han jugado 100 juegos y 99. Milwaukee está pegado y perdió ayer tremendo partido y han jugado 102 juegos. Pittsburgh, 99, está a 7 juegos y medio. El equipo de Cincinnati está a 8, se ha ido para abajo. Y eso que ganó ayer, hicieron un triple play. Por fin no averiguaste cómo fue la
Sí.
Tú puedes explicar un poquito después.
Ahora en tercera, ahora en segunda, ahora en primera. Un simple roquetazo.
Un yo torre para primera.
Sí. Vamos a hablar de eso dentro de poco. Pero Guajiro, si con tu permiso, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, damas y caballeros, como les estaba contando, una jornada repleta. Anoche, hablando de repleto, en Minnesota, el primer juego que se vende total y completo desde el primer juego de la temporada en Minnesota, desde la jornada de apertura los mellizos.
Yo ayer señalé en el programa de que faltaban por vender 267 boletos, pero esta información nos había entrado como las 6:00 de la tarde, ¿no?
Demio, no solamente se vendieron esos 266, nadie sabe cómo se vendieron 150 tickets más de la capacidad máxima del estadio.
Minnesota está en primer lugar en la división.
Ok, lo pusieron, hay una sección de que tienes que ver el juego de pie, no tienes otra opción. Sí. Y entonces, claro, pagas menos. Pero el partido se sobrevendió Minnesota Yankees anoche. Entonces, en conclusión, vamos a comparar esto con la semana pasada. Minnesota jugó una serie contra los Tigres. ¿Sabes cuántos fueron al estadio? 14,000.
10 gatos.
Así mismo, sí, básicamente. Sí. O sea que si no van los Yankees a Minnesota y si no es el día de apertura, no se vende el estadio. No se vende el estadio, ¿ok? Está Manny Machado bateando en este momento para los Padres de San Diego.
Por el otro lado.
Y Julito, tú sabes que Julito Martínez ayer acabó.
Ayer fue increíble. Oye esto, Demio. La calle está buscando ahí, de momento pone el voto y en ese momento Julito Martínez, ¡pum!, la metió a mil millas.
Tú sabes que casualidad, así mismo, Julito Martínez debería de darme una bonificación, porque cada vez que lo pongo, el tipo batea un jonrón. O sea, es impresionante. Entonces, Julito Martínez, ayer estábamos buscando el juego de los Medias Rojas, y apenas encontré el canal, ¡pum!, Julito Martínez la bota con hombre en base. Sí. Imagínate tú. Bueno, no fue el único hit, su único hit del partido, hubo más. Así que, bueno, les estaba contando que varias series interesantes. Vamos a ver si Minnesota logra barrerle a los Yankees la serie en
Minnesota
casa.
Minnesota tiene un equipo que mete miedo.
Sí, mete miedo. Ayer, así sí se vacía, lo agarraron y lo apalearon los mellizos de Minnesota. 7 carreras, 6 de ellas limpias. ¿Tú sabes cuál es la efectividad de Cici Sebastián? Casi 5.
Sí.
¿Ok?
Claro,
con
sí,
los resultados
de
anoche.
El problema de los Yankees es eso. El equipo de los Yankees, sinceramente, está completico solamente un pitcher. Había un pitcher ahí que ha sido un fenómeno. Crucho, que era 2 jonrones, series mundiales. Y estuvo hasta última hora y nadie lo firmó. Y Minnesota lo firmó.
Así es.
Y ahí tiene, ya tiene. Así que si los Yankees lo hubieran cogido, óigame, quítate el sombrero.
Muy bien, les estaba contando también que Texas y Seattle están jugando una serie en Seattle esta noche y la serie de las autopistas, Los Ángeles Dodgers contra los Serafines de Anaheim, California. Así que también esa serie, y los Cachorritos de Chicago contra San Francisco. San Francisco no puede ganar todos los días, pero ha ganado últimamente. Los Cachorritos también están al frente de la Liga Nacional Centro y se ven obligados a ganar porque tienen a varios equipos persiguiéndolos muy de cerca. Pero anoche yo quería que el Guajiro Peña nos contara qué es lo que pasó en la hermosa Bahía de San Francisco. Aquí tengo el partido. Los Gigantes vinieron de atrás con 3 carreras en el octavo inning y derrotaron a los Cachorritos
de
Chicago.
Bueno, figúrate tú que estaban en el último lugar. Ellos están lejos todavía de la división, pero en el Wild Card se han puesto a 2 juegos solamente. Han ganado de haber, el equipo de ellos han ganado de 10, 9 juegos, y de 12 han ganado 10. ¿Qué te parece?
Impresionante,
¿no? Están ahí, claro que en la división. Esa división es durísima. Ahí están los Dodgers, que no hay quien los quite de ahí, y Arizona, que tiene tremendo equipo, pero ellos vienen ahí. Yo pienso que se están recordando lo que dijo Demi ayer, 10, 12 y 14, cuando fueron a la Serie Mundial. Tienen un equipo igualito, lo único que perdieron el pitcher que era del Kansas City, que le dieron un multimillón y no ha podido pichar. ¿Cómo se llama el dominicano que pichaba igual que Dizian? Se me olvida el nombre, pero todo. Ahorita lo busco.
Sí. Muy bien, ¿qué les parece? Vamos a quedarnos con la pelota un par de minutos más, porque en realidad, Edemio, no está pasando
mucho. No, pero hay que hablar de Zion Williams.
No, vamos a hablar del baloncesto, pero como no estamos en temporada de la NBA, vamos a seguir hablando un poquitico más del béisbol de las grandes ligas. Anoche los Marlins fueron acribillados por los Medias Blancas de Chicago. Y oficialmente el peor club de la Liga Nacional, 36 victorias, 62 derrotas. A este paso, Guajiro Peña van a perder 112 juegos, según me están diciendo. Sería una de las peores temporadas a más vistas en el béisbol.
Déjame decirte que faltan más, muchos equipos faltan menos de 60 juegos ya.
Correcto.
El caso de, a ver, vamos a ver aquí, 102 juegos Los Ángeles en la liga americana. 102 juegos. Y,
aquí tengo las tablas de posiciones.
El último es el que más juego ha jugado. ¿Por qué la callo?
Porque comenzaron la serie en Japón. Una semana antes que cualquier otro equipo. Bueno, Guajiro, yo quería decirte que al paso que van, ay, pobrecitos los Marlins. Los Marlins tienen 36 y 62.
Ahí está.
El único equipo peor que ellos, bueno, hay dos. Baltimore y Detroit, que están en la Liga Americana. Sí. Pero en la Liga Nacional, nadie tiene peor registro que los Marlins de Miami.
No, y los Orioles también.
Sí, pero eso está en la los Liga
Orioles
Americana.
Solamente han ganado 31 juegos.
Pero eso en la Liga Americana, te estoy diciendo. Muy bien. El Guajiro Peña está tostado, así que ¿por qué no dejamos la pelota a un lado? Y nos vamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Y Guajiro sigue con el mismo tema. Sí, Guajiro, pero en la Liga Nacional los Marlins son los peores. Entiéndeme que la Liga Americana no es el viejo circuito. Muy bien, en el baloncesto profesional de la NBA, Jeremy Lin es uno de esos agentes libres que todavía queda por firmar en esta temporada muerta, por decirlo así. Y Edemio Navas González ha estado aquí, vamos, procesando algunos numeritos para hablarles de baloncesto.
Sí, quería tocar el tema, señores, de un muchacho que firmó recientemente un contrato en el draft amateur. Y bueno, se trata de Zion Williamson, que fue el número uno del draft, y anunció precisamente como a la 1:00 p.m. en su cuenta de Instagram que ha firmado, llegó un acuerdo, llevaba un mes y pico en esto, ¿no? Firmó un acuerdo con la compañía Jordan Brand, que tiene, bueno, como presidente a Michael Jordan, ese gran basquetbolista, y que esta compañía pertenece a una gran compañía. Yo diría la número uno del deporte en el mundo, en implementos, en ventas de pullovers, de tenis, sobre todo, Nike. Esta compañía fue creada por Michael Jordan en el año 1984 y, como decía, pertenece a Nike. Y bueno, la esencia del nuevo contrato de este gran talento del baloncesto norteamericano va a ayudar precisamente a Nike y a Jordan a poner más al frente a esta compañía en un futuro. Así que esta es una gran noticia, dice Jordan. Señaló un comunicado que estaban muy contentos de que finalmente Zion se decidió por Nike. Algo importante, Pepito, porque aún no ha trascendido de forma oficial el dinero que recibirá en los próximos años este muchacho, pero se dice que alrededor de unos 100 millones de dólares.
La callo.
¿Qué pasó?
¿Tienes buena memoria?
Más o menos.
¿Cómo se llama el muchacho que habló con nosotros por teléfono anoche, que todo lo dijo muy bien dicho, y yo le hice muchas preguntas y también contestó? Hoy el cemento mío, si es, no sé si Carrillo lo tiene.
Anoche tuvo Cuban Red Sox.
Porque oigan esta noticia. Yo busqué 9 pitchers estelarísimos que están en el Hall de la Fama con unos números increíbles, incluyendo a Luis Tian, que no está. Yo le voy a decir todos los números que han hecho los escopeteros esos y lo que ha hecho Luis Tian. Y Luis Tian lo han pasado por 15 años y está en el Comité de los Viejos. Y usted me dice la verdad, si Luis Tian se merece estar en el Hall de la Fama, no en el Comité Moderno, sino antiguo también. Óigala el cemento de Guajiro Peña.
Muy bien, muchas gracias por interrumpir el baloncesto para hacerte autopromoción a tu segmento que viene dentro de media hora. De cualquier manera, los agentes libres que queremos ver, que van a ser agentes libres, o que ya se han declarado, todo el mundo quiere firmar. Aquí está el Cepillo Carrillo con más noticias. A ver,
tengo hasta una pregunta para ustedes.
¿Ah, sí?
Interesante lo de la NBA, porque hoy hay algunos...
Esa es la voz de Carrillo.
Hay unos dueños que están un poco molestos, porque en el primer día de Agencia Libre, había contratos para más de 1,000 millones de dólares y se firmó todo en un día. Entonces, se supone que tú tienes que hablar con el agente, tú tienes que hablar con los dueños, pero todo se realizó Y hay dueños de equipos que no son los equipos de vamos a decir, las ciudades grandes, que están quejándose. Y Stern, ahora digo Stern, este muchacho, el comisionado de
Silver,
que está un poco apretado. Entonces, están preocupados porque dicen que ahora los jugadores tienen mucho poder. ¿Qué te parece, Guajiro? Que los jugadores tienen mucho poder. ¿Qué les parecen ustedes?
Sí, sí, incluso los LeBron, jugadores, el sindicato de baloncesto no quiere que se informe públicamente, como que los dueños son dueños de equipos.
Está pasando cosas que nunca han pasado.
Te digo una cosa, el sindicato de los basquetbolistas
está interesante.
Se está poniendo muy fuerte, no como el de la pelota, no hay ningún sindicato en
ni
Estados Unidos.
Ni el de los ferrocarriles.
Sí, pero sin embargo, si tú comparas lo que la NBA, lo que los jugadores han conseguido en 20 años, se están acercando.
Paul George tuvo un contrato que le quedaban 2 años. Entró, habló con el dueño y dice, no me interesa seguir con ustedes. Y iban supuestamente un romance con el otro, estrella del equipo de Oklahoma City. Y se fue con el Kyrie Leonard para Los Ángeles, para formar lo que son ahora los super dúos. A mí me está fascinando mucho la NBA, porque todos estos cambios y lo que va a pasar. Pero es interesante que el jugador en la NBA tiene tanto poder. Y entonces, claro, los dueños no lo quieren perder. Vamos a ver lo que pasa. Sí. Hay gente que dice que va a haber una vuelta.
¿Y tú sabes, a eso iba justamente?
Y búscame a alguien de Cuba hoy que sepa la verdad
sí.
De béisbol o de deporte, ¿ok?
Y siempre tratamos.
El Poli Rodríguez, otro gran fanático de este muchacho.
Sí,
de
Poli Bolívar. Rodríguez. ¿Cuál es su equipo favorito? Porque él está muy,
tiene 3 o 4.
Está muy contento con lo de las noticias.
De porque sí. Nosotros trabajábamos a 4 cuadras.
¿Verdad que sí?
Del MCI Rodríguez, Center.
Cuarto bate.
Del quinto sí, me
está, no, está haciendo señales, pero no.
Baloncesto. Los Wizards de Washington, porque tú trabajabas a 5 cuadras del MCI. Sí.
No, creo que dice que Miami, le gusta
ahora,
más Miami.
Cuando se mudó a Miami, el Heat. Pero yo me acuerdo que Paul era tremendo fanático, primero de los Bullets y luego de los Washington Wizards. Sí, me acuerdo muy bien.
Okay.
Bueno, ¿qué les parece? En la segunda media hora van a ver muchos deportes más, comenzando con boxeo, luego fútbol, el Guajiro Peña y Talking Baseball, todo eso y mucho más. Pero ahora vienen las noticias bien largas con Bruno Tokarz. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. La secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Kimberly Breyer, criticó al gobierno de Cuba por siempre culpar a los Estados Unidos de sus propios problemas. Breyer dijo en Twitter que Cuba culpa a los Estados Unidos en lugar de corregir la propia mala gestión económica del régimen. El resultado, dijo Breyer, es que los cubanos sufren escasez de alimentos, salarios inadecuados y apagones. Bajo la etiqueta de Twitter Numeral Revolution Fallida o Revolución Fallida, la diplomática estadounidense afirmó que el régimen cubano debe dejar de culpar y empezar a reformar. Intelectuales de Cuba rechazaron el concepto oficialista de la cubanidad enarbolado por el exministro de Cultura Abel Prieto. Yolanda Huerga informa.
Intelectuales cubanos criticaron el concepto de cubanía enarbolado por el exministro de Cultura Abel Prieto, que tergiversa lo dicho sobre el tema por el escritor y etnólogo cubano Fernando Ortiz para justificar su incondicionalidad al régimen.
Lo que dice Fernando Ortiz en la cubanidad es que somos cubanos todos los que nos sentamos como tal cubanos, o sea que no hay un criterio que esté escrito en piedra que pueda decir no, fulano es cubano, mengano es cubano. Desgraciadamente, Abel Prieto trata de enmarcarse en una línea que haya una autoridad que es la que define quién es y quién no lo es.
Señaló el joven ensayista y escritor Gabriel Barrenechea desde Encrucijada, Villa Clara. En un artículo publicado recientemente en el periódico Granma, Prieto intenta definir los conceptos de cubanidad y cubanía asignándole la cubanidad a todos aquellos nacidos en la isla, pero la cubanía, según el escritor Orlando Freire Santana, solo a los que la cúpula gobernante considera sus fieles.
Se arrogan el derecho a la cubanía porque para ellos la cubanía es lo que según ellos sientan deseo de ser cubano, que se interpreta el que simpatice con el actual estado de cosas en Cuba.
La cubanía se lleva a cualquier parte.
La llevan los que están aquí o los que se fueron por lo que se hayan ido, más que la patria o decidir en Cuba o vivir fuera.
Entró en la polémica el narrador y poeta granmense Rafael Vilches. Barrenechea concluye que el único criterio de la cubanía no puede ser dejado a la mano de la voluntad eliminadora de alguna comisión estatal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El opositor Guillermo Fariñas Hernández y Juan Carlos Ruiz Dreque, militantes del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fueron arrestados este lunes en Santa Clara por más de 3 horas. La detención tuvo lugar cuando ambos se manifestaron frente a una vivienda donde se encontraban una mujer y su hija. Según dijo Fariñas a Radio Martí, las autoridades intentaron forzar la puerta del inmueble por una supuesta venta ilegal de alcohol.
Llegamos ahí, comenzamos a decirle un grupo de verdad, que por qué la cogían con una madre que tiene una niña y que lo que decían ellos que tenía era 2 pomos de alcohol. La policía estaba tocándole, hasta que le iban a tumbar la puerta y nosotros entonces intervenimos. Pero yo le dije, bueno, ¿y por qué ustedes no van a ver a Jorgelina Pestana? Según ustedes mismos, le falcó más de 7 millones de pesos cubanos, porque usted es la presidenta o expresidente del Poder Popular Provincial, ustedes no le han hecho nada, porque usted no ven a generar a Rogelio Acevedo, que falcó más de 14 millones de dólares en Cubana Aviación. Porque ustedes no van a ver a Julio Ramiro Lima Pozo, que lo sacaron del primer secretario del partido por un desfalco que hay en la casa de protocolo de la Galería Norte de la Ría del partido y en el almacén del partido. Pues, ¿por qué usted tiene que venir a ver los pobres? Después nosotros nos extendimos, hablamos de cuestiones de transporte, apagones, alimentación, salario. Nos tiramos en el piso, tenían que cargarnos. Las personas nos apoyaron. Las personas le dieron golpes a los carros, le gritaron abusadores, no defiendan a los corruptos, lo que está diciendo la verdad. Y bueno, nos llevaron para la UPICO, la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones. Sí quiero decir que a Juan Carlos Vidrey sí lo golpearon. Hay un oficial que lo golpeó esposado. Ellos estaban muy asustados.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó el acoso de la dictadura cubana contra los opositores del régimen. Almagro dijo en Twitter que el arresto de Guillermo Fariñas y otros opositores es una arbitrariedad más que debe ser condenada por toda la comunidad mundial. No se puede seguir viviendo con dictadores en las Américas, aseveró el titular de la OEA. Almagro también se refirió al séptimo aniversario de la muerte del opositor Osvaldo Payá Sardiñas. Payá falleció en un accidente de carretera cerca de Bayamo, pero Almagro se refirió al incidente como un asesinato. Dijo que a 7 años de su asesinato le rinden homenaje a quienes luchan por la libertad y los derechos en el continente. La justicia por Osvaldo Payá solo llegará con el fin de la dictadura y el esclarecimiento de su muerte, destacó el secretario general de la OEA. La Asamblea Nacional aprobó el martes el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para fortalecer la cooperación con los países de la región y elevar la presión contra el presidente Nicolás Maduro. Durante una sesión en una plaza del este de la capital, el Congreso de mayoría opositora aprobó con carácter de urgencia la reincorporación de Venezuela al TIAR, acuerdo del cual salió del país sudamericano hace 6 años. Juan Guaidó, al pedir el resto o al resto de sus colegas la aprobación con carácter de urgencia en segunda discusión, el regreso de Venezuela al TIAR, dijo que debemos atender la emergencia y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para el cese de la usurpación. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión en mayo la reincorporación de Venezuela al Tratado Regional. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y aquí tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a comenzar con una noticia realmente triste, conmovedora, señores. Ayer dije que iba a hablar de Gamboa, pero si no da tiempo, tocaremos el tema mañana miércoles aquí en el Duro y Sin Guantes.
Sí, te va a dar tiempo.
De Gamboa es el próximo sábado. Precisamente este cartel va a ser en Maryland, ¿no? En Baltimore. Una ciudad que visitamos muchas veces para ver al equipo de los Orioles. Señores, el peso súper ligero. Estamos hablando de 140 libras. El ruso Maxim Dadachev murió hoy martes por la mañana como resultado de las lesiones cerebrales sufridas en una derrota por la vía rápida en el asalto número 11 ante el puertorriqueño Subriel Matías. Esto fue el viernes por la noche en la cartelera efectuada en el National Harbor en Oxon Hill, Maryland, por allá cerca de Baltimore. El ruso Dadachev tenía solamente 28 años de edad. Tanto Donatas Janusevius, entrenador de fuerza y acondicionamiento de Dadachev, que había estado con él en el centro hospitalario Prince George de ahí de Cheverly, Maryland, desde que fue trasladado allí el viernes por la noche, y también el entrenador Buddy McGeer, precisamente ambos confirmaron hoy, casi al mediodía, la muerte del boxeador ruso Maxim Dadachev. Solo te hace darte cuenta de en qué tipo de deportes estamos, le dijo McGeer a un periodista de la cadena de televisión ESPN. McGeer, un ex campeón mundial del peso welter y super welter, señaló que hizo todo bien en el entrenamiento el peleador ruso, sin ningún problema, sin nada. Mi mente está como realmente loca ahora mismo, dijo McGeer al periodista de ESPN. ¿Qué podría haber hecho diferente? Pero al final del día, todo estaba bien, se refirió a la fase de entrenamiento de Dadachev. El entrenador de Dadachev señaló que parecía estar bien, estaba listo, pero es el deporte en el que estamos, en boxeo. Solo tomas un golpe, hombre, y bueno, mira lo que le pasó a mi joven boxeador. Dadachev se enfrentó a Matías, el puertorriqueño, quien hasta ese momento tenía 13 victorias, todas ganadas por la vía rápida, y ahora tiene 14 con 14 knockouts, un muchacho de Puerto Rico de 27 años. Este combate fue una pelea eliminatoria por el título mundial de las 140 libras, el peso superligero, por el derecho a convertirse en el retador obligatorio para el cinturón mundial que le pertenece a Josh Taylor. En esta pelea se efectuó en la cuesta de la cartelera de Torran el pasado viernes, que encabezó Teófimo López ante Masayoshi Nakatani de Japón. Y bueno, López logró victoria impresionante. McGeer elogió la dedicación de Dadachev en el boxeo. Primero amateur en Rusia y bueno, en los últimos años acá en California, donde reside. La pelea fue agotadora y Matías dominó prácticamente todos los rounds. Conectó numerosos golpes de fuerza a la cabeza del peleador ruso y también al cuerpo. El boricua estaba adelante hasta el onceno round, fácilmente ganando la pelea 109-100. Otro juez le daba 108-101 al puertorriqueño y el tercero 107-102 también al boricua, un marcador más cerrado en las tarjetas de puntuación después del asalto número 11, cuando precisamente el entrenador de Dadachev, Magir, detuvo la pelea en la esquina del peleador ruso. Una parte dramática que vimos ahí a través de la pequeña pantalla, cuando después de ese asalto, Magir, su entrenador, le dijo a Dadachev en voz alta: voy a detenerla, Max, te están golpeando demasiado. Dadachev negó con la cabeza para indicar que no quería que la pelea se detuviera, pero Magir continuó diciéndole a Dadachev: por favor, Max, por favor, déjame hacer esto. Y bueno, decidió como entrenador parar la pelea y después se sintió mal en el camerino y fue llevado al hospital ahí en Maryland, donde lamentablemente estuvo ingresado, fue operado el sábado por la madrugada y estaba grave, y lamentablemente hoy martes en horas de la madrugada falleció este peleador ruso Maxim Dadachev. Así que a los familiares, a las amistades, a los boxeadores y bueno, a todo el mundo que sigue el deporte de los puños, nuestro más sentido pésame por otra muerte en el boxeo. No fue un nocaut espectacular, sino básicamente paró la pelea Buddy Magir, un estadounidense campeón mundial, y bueno, lamentablemente, producto de esos golpes que recibió, falleció, reitero, Dadachev hoy martes en horas de la mañana en Maryland. Mañana miércoles, Pepito, estaremos hablando de la pelea entre Davis contra Núñez y bueno, Yuriorkis Gamboa, el ciclón de Guantánamo, contra Román Rocky Martínez, el puertorriqueño.
Hazme una pregunta: ¿qué edad tiene el viejito ese paseado ese?
Manny Pacquiao va para 41 años.
Va a pelear en estos días, ¿no?
Sí, va a regresar.
¿Tiene 50 años?
75 como tú. No, va para 41.
Quítale.
Todavía es joven.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con noticias del balompié? Noticias de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
En este momento el Arsenal de Londres está derrotando 2-0 al Real Madrid en la Copa Internacional, que es básicamente un campeonato de fogueo, no es un campeonato oficial, pero es un trofeito lindo que uno quiere mantener en la vitrina, de eso que tú sabes, te gusta mostrar. Nada como la Champions League, ni como la Liga, ni como la Copa del Rey, ni como nada así, pero de cualquier manera, vamos a ver cómo termina esto. Arsenal 2, Real Madrid 0. Y justamente hoy la revista Forbes, no sé si la quiero dar en esta sección, la voy a dejar para la sección olímpica. Vámonos a seguir con lo que está pasando en el fútbol más tarde. El Bayern de Múnich contra el Milán de Italia en esa misma Copa Internacional, la Champions, International Champions. Y luego el Guadalajara de México contra el Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Y en un torneo que está comenzando este año entre equipos de México y Estados Unidos, equipos de la MLS y de la Liga MX, Chicago Fire se enfrenta a Cruz Azul esta noche a las 8:30, mientras que el LA Galaxy al Tijuana de México a las 11 de la noche. Y por supuesto que esto continúa mañana. Hay dos partidos más en la Copa de Ligas. El Houston Dynamo se enfrenta al América de México y el Salt Lake City a la Universidad de Nuevo León. Ese partido mañana a las 10:30, Houston América a las 8:30. Y también mañana en la Copa Internacional, la Juventus de Turín contra el Inter de Milán, dos equipos italianos, y la Fiorentina, también de Italia, contra el Benfica de Portugal. Ambos partidos mañana. Así que ustedes, como pueden estar viendo, hay muchos partidos amistosos de fogueo. Nada oficial, excepto la Copa Ligas, es un torneo que está comenzando este año. Y vamos a ver si Estados Unidos le puede ganar al fútbol mexicano, aunque sea en una de las muchas competencias que tienen cada año. Muy bien. Hasta aquí el balompié, pero no se preocupen. Viene ahora Put Me In, Coach. Atención, que ayer hubo un triple play en Minnesota en perjuicio de los Yankees y a favor de los mellizos. No solamente hubo un triple play, también hubo en ese mismo partido dos doble plays en contra de los Yankees. El bateador fue Encarnación, Edwin Encarnación, que vamos a ser sinceros, no corre muy bien del todo. ¿Cómo fue el triple play? Fue un roletazo de dos bounce al tercera base. El tercera base de los mellizos de Minnesota, Arraez, fildeó la pelota, pisó la almohadilla, había dos en base, por supuesto, pisó la almohadilla, un out, tiró a segunda, dos outs, y aún así le dio tiempo al segunda base de los mellizos de Minnesota, que en esta ocasión fue Jonathan Schoop, de tirar a primera. Y Encarnación todavía no estaba, pero ni cerca de la primera base para el triple play. Encarnación es uno de los corredores más lentos que tiene el béisbol de las grandes ligas. Este tipo de triple play no se ve mucho en la pelota. Se ve quizás dos, tres veces al año. Pero es un triple play que ustedes pueden esperar de un tipo como Encarnación o Miguel Cabrera, que no corren bien, ¿okay? Del todo. No es un triple play que ustedes pueden esperar, digamos, de un pelotero que corre muy bien como Hamilton.
O Guajiro Peña.
Guajiro Peña mucho menos. No hubiera sido, pero ni doble play, qué bárbaro.
Lo decía el guineíto.
Guajiro Peña corría muy bien, pese a ser pitcher, para que ustedes vean. Así que ya saben, ayer los Yankees fueron víctimas de un triple play, pero también fueron víctimas de dos doble plays
pero
en el mismo partido.
Que yo creo que lo único que le faltaba al monstruo pelotero que tú estás mencionando, a Encarnación, porque mete miedo lo que ha hecho en Grandes Ligas, inclusive ya tiene 12 jonrones con las bases llenas. Lo único que le faltaba era eso de un triple play.
Sí.
Así que para eso no récord ahora.
Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver cómo están hasta ahora. Resultados parciales del béisbol de las grandes ligas. Como les dije, varios partidos comenzaron a las 7. Piratas 3, Cardenales 1. Están a punto de ir al tercer inning. Washington 2, Colorado 0. Están en la parte baja del segundo. Cleveland y Toronto empatados 0-0 en Canadá en el tercer inning. Filadelfia y Detroit acaban de comenzar. San Diego 0, Mets 0 en el tercero. Boston 2, Tampa Bay 0.
Aquí cerran. Julito Martínez de 1-1 con una carrera anotada. Batea ahora Julito con este sencillo esta noche, hace unos minutos. Batea 2.88 y está perdido los 300 el Así cubano es. Estadounidense.
Así que Boston 2, Tampa Bay 0 en la parte baja del segundo. Y también en la conclusión del segundo, Atlanta 1, Kansas City 0. No sé si Jorge Soler ha tenido un turno al bate en ese partido, ya Demio se los va a decir. O puedo chequear, yo aquí ya estoy, aquí mismo. Está a punto de comenzar otros varios partidos más a las 8 p.m. en el béisbol de las grandes ligas. Y Jorge Soler sí tuvo un turno al bate y se ponchó en el único turno al bate que ha tenido hasta ahora en el partido Reales contra los Bravos de Atlanta. Les estaba contando que a las 8 comienza Oakland contra Houston. También a las 8, Cincinnati en Milwaukee, Yankees en Minnesota, Miami versus Medias Blancas de Chicago. Todos esos partidos arrancan a las 8 p.m. y vamos a ver si los Marlins logran derrotar esta noche a los Medias Blancas de Chicago para mejorar ese promedio tan espantoso que tienen, 36 victorias y 62 derrotas. Muy bien, el Guajiro Peña me pidió 6 minutos. Damas y caballeros, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. ¡Oh!
Playboy.
Muchas gracias, Lacayito, Lacayito. Bueno, llevo mucho tiempo pensando que en el comité de Grandes Ligas, de Hall de la Fama, siempre ha cometido injusticias grandísimas, pero grandísimas. Y yo siempre he pensado que este muchachito que nació marinado, Luis Tian, ha cometido una injusticia por 15 o 16 años. Pero yo quería mencionar, para hacer comparaciones de lo que está pasando, los que están. Yo pienso que ustedes deben oír que el fenómeno del mundo, Bob Feller, ganó 266, perdió 162 con efectividad de 3.25, ponchó 1.764. Y este es uno de los que yo admiro y jugué con él y me daba impresión de que estaba en presencia de algo fuera de lo común. Bob Gibson ganó 251 y perdió 174, ponchó 3.116 y la efectividad de 2.91 y fue todo esto que están ahí, fueron para Hall de la Fama directón y tuvo una efectividad en el 68, agárrense, de 1.12 y otro de 1.16, el señor Borgeson. Wally Ford, que pichó con el mejor equipo del mundo, ganó 236 y perdió 116, efectividad de 2.71 y ponchó 1.956, dos veces líder en efectividad en el 56 con 2.47 y en el 58 con 2.61. Jack Murray del Detroit y de Minnesota, 254 y perdió 186, efectividad de 3.90, ponchó 2.478 para el Hall de la Fama. Jim Palmer, 268 y 152 y efectividad de 2.86, ponchó 2.212. Sandy Koufax, que todo el mundo dice, no, bueno, sí, fue un tremendo piche con los Dodgers. Ganó 165 y perdió 87 con 2.76 de efectividad y ponchó 2.324 y directo para el Hall de la Fama. Vamos a seguir por aquí porque hay otros piches que fueron fenómenos. Juan Marichal, 243, 172 y 2.89 de efectividad, ponchó 2.303. Una vez fue líder de efectividad con 2.10, directo para Hall de la Fama. Y acaban de poner a Mike Mussina, que ganó 270 y ponchó 113, con efectividad de 3.37, ponchó 2.813. Acaban de ponerle un Hall de la Fama. Y ahora voy a los numeritos de que estamos hablando. Luis Tian, 229, 172, efectividad de 3.20. Ponchó 2.416. Juegos completos, tercero en la historia con 167 juegos completos y líder en efectividad, agárrense, en el 68, con 1.60 en el 73, 1.90. Dos series mundiales ganó contra el equipo de los Dodgers y nunca han votado por Luis Tian. El comité moderno que empezó hace 4 años lo pusieron ahí y todo el mundo aplaudió. Luis Tian y Larry Walker, no los pusieron. Ahora en diciembre va a venir en San Diego, se va a reunir el comité moderno para ver si ponen el grupo que hay, que es grandísimo, a quién es. Y yo quería mencionar algo de este muchachito que de Victoria Latuna, lo que sucedió con él. Él no sabía que Pujol tenía récords desde que hablaron en el estadio en Anaheim, y cuando él rompió el récord, los peloteros lo aplaudieron y le dijeron, ¿tú sabes lo que tú hiciste? Y dice, no. Le rompiste el récord al hombre que tú dices que es tu ídolo, a Pujol. No me digas, sí, entonces me enteré de eso. Pero sucedió algo ese día. Jordan Álvarez, Yuli Gurriel, Alexei Ramírez, estos son peloteros que batearon jonrones junto con él, y es la primera vez que tres cubanos lo hacen en Grandes Ligas: José Abreu, Alexis Ramírez y Dayan Viciedo lo hicieron con el Chicago White Sox. Así que eso fue en el año 2014. Pero este caso, este muchachito ha quedado en la historia de hacer algo grandísimo en la pelota, y se supone que con el talento que tiene, esas 240 libras y ese poder en el bate, el año que viene, si sigue llevándose los consejos que le han dado, él pudiera ser una iluminaria en Grandes Ligas. Así que quería preguntarle a Lacayo de Demio, la opinión de ustedes de Luis Tian, ¿se merecía haber estado en el comité principal de Hall de la Fama con los números en comparación con los otros? ¿Sí o no?
Sí, sí, claro. Te voy a decir por qué. La semana pasada nos dijo Tani Pérez que los numeritos de Luis Tiant son mejores o iguales que los de Carfish Hunter.
Sí.
Y Carfish Hunter, imagínate tú. Por eso yo pienso que deberían de darle una segunda mirada
a eso. Y no te creas, Denis Martínez tiene buenos números.
Otra cosa que yo me había fijado y está ahí, esos que están ahí fueron directos para el Hall de la Fama. Bob Gibson, un fenómeno. Sandy Koufax tuvo muy poco tiempo pichando, se lastimó, pero no tuvo ni el juego ganado ni nada de eso. Y Wally Ford con los Yankees, con toda la Serie Mundial, no se comparan los récords. Bob Feller, que yo pensaba que Bob Feller le sacaría a Luis Tian. No, señor. Y eso de 667 juegos, óigame, completo, y 49-9-0.
Yeah.
Esas son palabras mayores. Así que con eso me despido.
Bien, muchas gracias, Guajiro Peña. Bueno, no se preocupen, amigos. No nos estamos despidiendo por el día, solamente por el segmento. Yo les prometo a ustedes que nosotros regresamos en 8 minutos y medio con más deportes. Bruno Tokars vendrá pronto a leer las noticias. Y cuando regresemos en la tercera media hora, vamos a tener más pelota, sección olímpica, Talking Baseball y polémica con Víctor. Todo eso y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba celebró el indulto otorgado por el gobierno a 2.604 presos e invitó a las autoridades a continuar en esa vía. Amado Gil conversó con el secretario de la conferencia, el padre José Félix Pérez Riera.
La pastoral penitenciaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, junto a los obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, dieron a conocer en una nota de prensa en La Habana su alegría por el indulto otorgado por el gobierno cubano a 2.604 presos. Al mismo tiempo, nos dijo el secretario adjunto de la conferencia, el padre José Félix Pérez Herriera, que se le hace saber al gobierno que los deseos es que haya más indultos.
Evidentemente, se desea que esta misma actitud pues se extienda, no solo ya desde el punto de vista institucional, sino a nivel ya de relaciones sociales, aquí humanas en la sociedad, como una oración, ¿no? Elevamos la oración, nuestra súplica a Dios para que estas actos como este se repitan.
El gobierno cubano anunció recientemente el indulto de 2.604 reos, aunque en la lista de exclusiones están, además de los asesinos y pederastas, los que han matado vacas o robado combustible.
Sin detenerme en el caso que has puesto como ejemplo, hay que referirnos a la Comisión Nacional de Pastoral Carcelaria, que mantiene relaciones con las autoridades carcelarias del país, y se ha establecido una comunicación que ha permitido traer a consideración casos, por ejemplo, ancianos, mujeres embarazadas o que han dado a luz en prisión, personas que ancianas o enfermos que han cumplido ya una parte considerable de su condena.
Monseñor José Félix recordó que este no es el primer indulto de presos que hace el gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, la comunicadora independiente Iliana Hernández fue detenida el lunes por varias horas en La Habana. El día anterior, Hernández había denunciado que era vigilada por agentes policiales en el cementerio Colón cuando intentaba rendir homenaje a Osvaldo Payá Sardiñas y a Harold Cepero. Estas fueron sus declaraciones divulgadas en Facebook horas antes de la detención.
Yo llegué a la iglesia sin ningún problema. Vine en un taxi. Hay dos mujeres, dos policías y dos represores, esperando a que yo salga para detenerme. Esto está en directo y ellos saben que los estoy grabando. Me imagino que por ahí debe andar también el represor Alejandro. Yo pedí protección dentro de la iglesia y aquí estoy. Pues nada, mi gente, esta es la situación que estamos viviendo. Yo con un grupo de jóvenes íbamos a venir aquí a darle un homenaje a Osvaldo Payá, y nada, íbamos en plan pacífico, normal, estamos en un cementerio, aquí no se puede hacer absolutamente nada, sino traer flores, encender una vela e irnos para nuestras casas, pero como ustedes pueden ver, la tiranía ni siquiera eso permite a los ciudadanos cubanos que le hagamos un homenaje a uno de nuestros líderes.
Y la organización Human Rights Watch está alertando que el plan del presidente estadounidense Donald Trump de acelerar las deportaciones de migrantes destrozará a miles de familias y devastará comunidades. La ONG dijo que el Departamento de Seguridad Nacional piensa poner en marcha una nueva medida que autorice la deportación de migrantes que no puedan probar sobre la marcha que han vivido en el país durante los últimos 2 años de forma ininterrumpida. Y los homicidios en el estado brasileño de Río de Janeiro cayeron un 23% en el primer semestre del año 2019, según datos divulgados por el Instituto de Seguridad Pública. Sin embargo, las muertes provocadas por la policía en sus operaciones en las favelas y suburbios aumentaron en un 15%. Los agentes mataron a 881 personas frente a las 669 que perdieron la vida en el primer semestre del año 2018. Por otra parte, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inspeccionó un nuevo submarino con capacidad para lanzar misiles balísticos y pidió reforzar el ejército norcoreano. La información sobre el recién construido submarino llega en un momento en que Washington y Pyongyang trabajan para reanudar las conversaciones luego de la reunión celebrada al final del mes pasado entre Kim y Donald Trump en la frontera coreana. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Damaso Rodríguez.
Déjame decirle a Carlos Pérez que es muy agradable la noticia, pero déjame decirte que cuando yo hablé del señor Álvarez, de Jordan Álvarez, que tenía que ponerse con cuidado y afinar la puntería, porque ahora, ese fue mi comentario, porque ahora lo van a tomar fotografía y van a buscar lo contrario, cómo picharle. Él tiene que ponerse en forma y llevarse por los consejos del instructor de bateo para seguir haciendo lo que tenía. Ese fue mi comentario. Y eso le sucede a todo el mundo. No que, no, eso era, ese fue mi comentario. No que, no. Él pudiera ser que siga así. Ya vieron lo que pasó con Pujol, lo que le dijo Pujol, y él está agradecido de eso. Y de eso, si sigue así, puede llegar a ser un tremendo atleta en grandes ligas y poner números grandísimos. Pero mi comentario no fue que Jordan Álvarez no iba a seguir bateando. Al contrario, tenía que afilar la puntería porque le van a tratar de pichar distinto y no tirarle tanta recta. Y entonces él ponerse a buscar las curvas y sonarla como si fuera una recta. Así que, Carlos, gracias por todo. Carlos Pérez.
Ok, así es, para Carlos Pérez. Bueno, te contestaron la pregunta. Ahora sí, yo quería hablar de un tema muy interesante. La revista Forbes publica cada mes de julio las 10 franquicias deportivas más costosas o millonarias del planeta. Esto tiene que ver, abarca cualquier deporte en cualquier país. Y por, creo que quinto año consecutivo, los Cowboys de Dallas, los Vaqueros de Dallas en la Liga del Fútbol de la NFL, son, según Forbes Magazine, y si Forbes lo dice, tienen que tener, confíen en Forbes. Dallas Cowboys, los Vaqueros de Dallas, valorados en $5,000 millones, como dice el Guajiro Peña. La segunda franquicia deportiva mejor pagada del mundo, o más costosa si la quieren comprar, los Yankees de Nueva York. $450 millones menos que los Dallas Cowboys. O sea, 4,600 millones.
Están ahí entre el grupo grande.
Correcto.
¿No?
Correcto, sí. Sí, correcto significa sí. Pero déjame decirte, Dallas Cowboys, 5,000 millones. New York Yankees, 4,600 millones. Real Madrid, 4,300 millones. El Barcelona, 4,000 millones. Los Knicks de Nueva York, 4,000 millones. Manchester United, 3,800 millones. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, los actuales campeones de la NFL, 3.8, o sea, $3,800 millones. Los Lakers de Los Ángeles, 3,700 millones. Los Guerreros de Golden State en la NBA, 3,500 millones. Y los Dodgers de Los Ángeles, $3,300 millones, como dice el Guajiro Peña. Aquí están las 10 franquicias más costosas del deporte internacional en cualquier país, en cualquier deporte.
Hace como 6 o 7 años que los Dodgers y los Yankees eran los que más tenían la franquicia con más billetes. Así que se le están pasando muchos equipos. ¿Cuánto tiene Barcelona, me dijiste?
4,000 millones. ¿Sí? Claro, esto es, si tú le quitas aquí, Guajiro, si tú quitas aquí el fútbol americano, el fútbol soccer y la NBA, da la casualidad que los Yankees y los Dodgers están 1 y 2 en el mundo del béisbol de las grandes ligas.
Ahora, yo no sé, no tiene que contestarme, pero el que menos, a franquicias que no tiene dinero ninguno, es el equipo de Tampa. ¿Qué te parece?
Tampa y Kansas City.
Que tú veas.
Y Kansas City.
Sí. ¿Y Kansas City?
Sí.
No, Kansas City está...
Bueno, tiene más que Tampa, sí, sí tiene más que Tampa. Pero comparado a los Yankees o a los Mets o a los Dodgers, ¿y sabe quién tiene poco? Los Marlins.
Y los cosas se han alterado últimamente.
Correcto. ¿Sabes? Sí, los cachorritos de Chicago también se han, como dice Guajiro Peña, alterado. Muy bien, a continuación, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Peña.
Ya comenzó el partido entre los Yankees y los Mellizos de Minnesota. Están bateando los Yankees para comenzar el juego apenas en el primer inning. Ahí les vamos a contar lo que pasa. Mientras tanto, en Tampa Bay, los Medias Rojas de Boston continúan su ventaja de 2-0 sobre los Rays en el tercer inning, en la conclusión del tercer inning. Y vamos rapidito a darles otros resultados parciales en el béisbol de las Grandes Ligas todavía. No hay ni un solo final, pero está empatado el partido en Pittsburgh entre los Cardenales de San Luis y los Piratas. 3-3 en el cuarto inning. Dime, Guajiro, ¿qué pasó?
Mira, que Texas ha perdido los últimos 6 juegos seguidos y está jugando hoy con los Yankees.
No, Texas está jugando contra Seattle. Minnesota está jugando con los Yankees.
Ah, pues peor todavía.
Ok. Washington derrotando a los Rockies de Colorado 2-0 en la conclusión del tercer inning. Como les dije en el cuarto episodio, Cardenales 3, Piratas 3 allá en Pittsburgh. Cleveland 1, Toronto 0. Oye, Guajiro, Cleveland no pierde. ¿Qué pasa con los indios? No pierden nunca.
Sí.
Ese partido en el cuarto inning en Canadá, Cleveland ganando 1-0. Boston 2, Tampa Bay 0 en el tercero. Detroit 1, Filadelfia 0 acaba de comenzar. En el cuarto inning, oigan esto, empatados 0-0 los Padres y los Mets en el cuarto episodio. Kansas City, Atlanta. Atlanta sigue derrotando a Kansas City 1-0 en el tercer inning. Y acaba de comenzar Oakland contra Houston. Acaba de comenzar Cincinnati en Milwaukee. Y, por supuesto, los Yankees y Minnesota.
Viste, a Seo le dieron un jonrón y le empujaron 2 carreras. Ahora mismo.
2-2.
2-0.
Ah, sí. Atención. Se acaba de empatar el partido en Tampa.
¿Quién fue que dio jonrón ese, chico?
Bueno, ahora te lo
está
voy.
2-2 el encuentro.
Acaba de jonronear hace literalmente 20 segundos por Tampa Bay.
En primera base.
Contra Chris Sale, sí. Jonroneó con hombre en base Denard, en primera base.
Que el otro día dio jonrón con la base llena, ¿no? Para decidir.
Así mismo. Wow, Edemio, te has hecho un bárbaro. Denard batea 246 y el juego está empatado. Y la efectividad, el Guajiro Peña quiere saber cuál es la efectividad de Chris Sale. Oigan esto, 4.11. El hombre que tuvo 2 aperturas consecutivas, sí, en el Juego de Estrellas.
Pepito, el último domingo, bueno, subieron a las Grandes Ligas de AAA del equipo Charlotte al matancero Guillermo Heredia. Estuvo ahí más o menos como 2 o 3 semanas en AAA porque estaba bateando muy poco, con bajo rendimiento. Hoy le dieron descanso a Yandy Díaz, que anoche impulsó carrera, y bueno, Heredia, jardinero central de el Yumuri, esta noche ya falló en su primer turno al bate, bajó a 234. Necesita levantar por lo menos 15 o 20 puntos para mantenerse jugando de vez en cuando en el jardín central, alternando con otros jugadores.
Guajiro Peña, ¿algún comentario sobre los partidos?
No, el comentario mío que estoy mirando, que hace 2 o 3 años, no sé si hace 2 o 3 años, Sale era el mejor pitcher que había zurdo después de los Dodgers en Grandes Ligas. Y resulta que no ha podido sacar a él. Ha tenido un comienzo grandísimo y ahora mismo le han dado un escopetazo y estaba ganando 2-0 y se empató el juego. Quiere decir que Sale tiene que tener algún problema, ¿verdad? No, un hombre de un año para otro no se va a desaparecer.
Pero, Guajiro, tú sabes que los Medias Rojas de Boston le extendieron el contrato a Chris Sale. Y le hicieron una imagen de resonancia, le practicaron una imagen de resonancia magnética. Pero antes, bueno, de renovarle el contrato, y todo salió bien. Yo no entiendo.
Claro.
Yo no entiendo.
Así, pero que, bueno, ese es el béisbol. El béisbol tiene sus horas buenas y siempre saco el comentario de Luis Aparicio. Luis Aparicio tuvo 34 turnos sin batear de hit y después de retirado por muchos años, aquí en Miami hablando yo con él, me dijo, Peña, de las 34 me quitaron como 20 hits, una jugada espectacular. Porque es el béisbol, cuando está la racha buena, las chiringuitas se salen por todas partes.
Sí. Así es.
Y las chiringuitas son bastante... Mira lo que le pasó al cubanito Pichel López el otro día con las chiringuitas.
Yo Fulmino, López, el Pinero.
Le metieron un batazo, Grandal le dio un batazo, y después cuando dijeron el bullpen, que estaba con 2.13, el bullpen le hicieron dos cajeras que pertenecieron a él también.
Así es.
Yo no me acuerdo, de 2.13 le subió bastante, ¿no?
Aquí le dan a Sansón Malena, ¿verdad, Pepito? Así sí, es. Le subió bastante.
Bueno, ¿quién quiere hablar de Bryce Harper? Bryce Harper, ustedes saben que él siempre, hasta este año, se había caracterizado por negociar varios boletos y siempre estar en base. Da la casualidad que apenas firma ese contrato histórico, que lo hizo el segundo pelotero mejor pagado en la historia, o brevemente el mejor pagado. Bryce Harper está teniendo su peor temporada en lo que respecta a promedio en base en toda su vida. ¿Okay? Por ejemplo, el año pasado, Bryce Harper estuvo en base casi 400. El 2017, 413. En el 2015, 460. Y ahora, 372. Un pelotero que siempre ha estado en base por lo menos 400. Bryce Harper, este año, está bateando 258 porque se ha levantado en los últimos 10 días. Antes del juego de estrellas, bateaba 240. ¿Okay? 258, promedio en base 372. Tiene 17 jonroncitos y 70 carreras impulsadas. Y tiene carreras anotadas 57.
Sí. Mira, hoy Harper disparó su doble número 30 y se está pegando poco a poco a un cubano-americano, Nick Castellanos. Que a propósito, el día 31 de este mes de julio, faltan pocos días, a las 4 de la tarde, ahí se van a decidir todos los cambios. Y hay alrededor de 18 o 20 peloteros que tienen posibilidades, yo diría, hasta de un 90% de ser canjeados a otros equipos. Y hay un pero ahí, Guajirito Peña. El número 66, es el cubanito de Cienfuegos, el caballo loco, pudiera ser cambiado del Cincy.
Encarnación acaba de tener un batazo que de milagro no se fue. Y él no batea por ahí porque hay Phil.
Pero viste como casi se lesiona deslizándose.
¿Cómo se está viendo cuando
sí,
se tira?
No, y tú sabes que ahí estaba sí, Sebastián, muerto de risa. El último que debería estar con risa en el dugout de los Yankees es sí, Sebastián, porque tiene efectividad de 6. Pero yo quiero que tú veas el slide de Encarnación. Mira cómo se tiró en segunda base. Mira. Por poco se lesiona y por poco se sale de la base.
Salga, los peloteros de los Yankees están muertos de risa en el banco.
Bueno, los Yankees tienen corredor en tercera y segunda con solamente un out. Y ya les vamos a contar lo que pasa en este inning. Y mientras tanto, en Boston, los Medias Rojas bateando en la apertura del cuarto inning con el juego empatado 2-2.
Hasta el momento, Mookie Betts de 2-1, Devers de 2-1 y bueno, Julito Martínez con un sencillo y una carrera anotada. Las dos impulsadas, bueno, una de Benintendi, el left field, y la otra fue por un fly de sacrificio. Y en cuanto al Tampa, el equipo tampeño, hay dos impulsadas del primera base, de Narro.
Está bateando Voit en este momento por los Yankees con dos en circulación. Su promedio es 271, bateador derecho. Y les vamos a contar lo que pasa en este turno al bate, porque
está bateando Puig ahora mismo.
Sí, eso es lo
está
que está
bateando Yasiel Puig.
Ah, Puig por Cincinnati. Sí.
Conteo de dos bolas sin strike, lanzando Zach Davies por el equipo de los cerveceros, y Yasiel Puig batea 261 con 22 jonrones el caballero. Que te estaba diciendo que, bueno, existen grandes posibilidades de que el Cincy canjea a Yasiel el día 31. Va a vencer a las 4 de la tarde en el oeste, o sea, sería aquí a las 7 de la noche.
¿Y a dónde lo mandarían?
Bueno, para un equipo que esté tratando
yo, sí, claro,
de avanzar la postemporada, pero no se sabe todavía. lo más probable, lo que se está hablando es el Cleveland.
¿Y a dónde lo van a poner? En el así, yo sé que en el outfield, pero entonces si ahí hay tremendo outfield que hay en Cleveland, todo el mundo bateando duro, todo el mundo productivo, pero bueno.
Mira, el Cleveland tiene en el jardín central a Mercado, que batea 2.94. Uh-huh. Tiene en el left field a Bowers, 2.40. Y bueno, el otro jardinero del right field es Greg Allen, que batea 2.47. Yo creo que se puede colar ahí en ese trío. No sé con Allen, que es el jardinero derecho, Puy es jardinero derecho. Ha jugado poco el jardín central, pero este muchacho muy joven, tiene 26 años, es de San Diego, en California, y apenas está en su cuarta temporada en Grandes Ligas. Este año tiene solamente 2 jonrones en 38 partidos, así que yo creo que están pensando en darle el jardín derecho, si es que es enviado a Cleveland, Puig, y bueno, alternar ahí en el jardín derecho con este muchacho, con Greg Allen, de vez en cuando.
Bueno, ustedes lo escucharon aquí primero. Probablemente, posiblemente, a lo mejor, quizás de repente, hay un canje entre Cincinnati y Cleveland por Yasiel Puig. Muy bien, damas y caballeros, afilen el machete. La próxima sección, polémica con el Guajiro. Guajiro, hoy le vamos a dedicar este segmento al Guajiro Peña. Se llama Polémica con Peña. ¿Ok? Así se va a llamar. Guajiro, ¿tú estás de acuerdo? El otro día estaban hablando de que si no fuera por la postemporada, Mariano Rivera no estaría en el Hall de la Fama. Porque Mariano Rivera, si tú te pones a analizar los numeritos de él en la temporada regular, estuvo bien, pero sí, no fue nada al otro mundo. Pero en la postemporada ha sido lo mejor que ha habido.
Con la excepción del año 2001, cuando Mariano Rivera lo enviaron de emergente contra la ofensiva del equipo de Arizona. Y bueno, recordar de que Gonzo, el cubano-americano Luis González, disparó sencillo una chiringuita por encima de segunda base. Lo mismo que hizo Rentería en el 97 con los Marlins. Conectó sencillo.
Correcto.
Para que de esa forma el equipo de Arizona lograra la Serie Mundial, dejar al campo a los Yankees. Y por primera vez y última, Arizona ganó un título en series mundiales.
Ahora,
esa fue la única labor mala en ese séptimo último juego, que ahí sí falló Mariano.
Pero generalmente en la postemporada Mariano estuvo invencible. En la temporada regular no hizo nada del otro mundo, los numeritos no engañan. El otro día estaba escuchando cuando venía al trabajo ESPN Deportes. ESPN sí. Deportes tiene una emisora en español que se dedica a los deportes 24 horas al día. Y uno de los segmentos estaban hablando de el Salón de la Fama, y uno de los analistas, yo no sé quién fue porque yo no veo muy a menudo, los Yankees van a estar ganando 2-0, ¿quién conectó un two base? ¿Alguien conectó two base?
Gregorio. Gonzalo le dio tremendo cañonazo.
Ahora, Gregorios. Para retomar el tema de Mariano Rivera, que llegó, bueno, ya está en el Hall de la Fama desde hace 48 horas, Mariano Rivera, con la excepción de esa Serie Mundial del año 2001, cuando le tocó perder el partido ese año, ganó uno y perdió uno con el equipo de los Yankees, en la derrota de Nueva York contra Arizona en la Serie Mundial, de por vida en postemporada, tiene 8 victorias, una derrota y 0.70 de promedio.
Impresionante.
Limpias. Ha lanzado Rivera 141 entradas en postemporada y bueno, le han conectado un total de 86 hits, le han anotado 13 carreras, 11 de ellas limpias, le han disparado solamente 2 jonrones, ha otorgado 21 boletos y ha ponchado a 102 bateadores. Y esos 2 cuadrangulares, Pepito, el primero fue en la serie por el título de la Liga Americana en el 1997 contra el Cleveland, y el otro jonrón que le conectaron a Mariano Rivera, segundo y último, fue contra los Mets de Nueva York, en el año 2000, precisamente, okay, en la Serie Mundial que ganó el equipo de los Yankees de Nueva York. Así que lo que ha hecho Mariano me hace recordar un poco a lo que también hizo Orlando el Duque Hernández en postemporada con el equipo de los Yankees. Desde que el Duque comenzó en el 98 con los Yankees, bueno, ganó 3 Series Mundiales en forma consecutiva el Duque con los Yankees, 98, 99 y en el 2000. Pero en postemporada con el equipo de los Yankees y también con los Medias Blancas de Chicago, novena con la cual ganó una Serie Mundial en el 2005 junto al lado del pinareño de ahí de las Martinas en Pinar del Río, José Ariel Contreras de por vida, el Duque Hernández en series mundiales, en series de campeonato, ganó 9, perdió 3 y terminó con 2.25. La 3 derrota al Duque, bueno, una en el 2002 con los Yankees contra los Angelinos, discutiendo el título de la Liga Americana. El otro fracaso fue en el 2001 en la serie contra los Marineros, en la serie por el título, la serie divisional. Y la otra derrota fue en el 2000, en el fracaso de los Yankees contra los Mets de Nueva York en la Serie Mundial. O sea, ese fue el único fracaso de los Yankees, y la derrota precisamente la cargó el Duque Hernández.
Y tú sabes que
ahora es el Duque y Mariano.
Ese primer jonrón que tú mencionaste en la postemporada de Mariano Rivera con, tú sabes, de Cleveland, ¿tú sabes quién se lo dio? Santos Alomar Jr. ¿Okay?
Su hermano está en Cooperstown.
Sí. Yo, bueno, Santi, bueno, en realidad
el
fue
caso de, el caso de él, él pichó con un equipo ganador y hubo una época que él empezó a tirar la bola cortada, eso, y eso le ayudó a salvar la cantidad de juegos difícil de batear. Anteriormente a eso, los Yankees tuvieron un pitcher, Cassis, que era un fenómeno.
El Gus, claro, el Gus. Sí,
el Ganso. Pero bueno, lo perdieron. Después vino Mariano Rivera, y con un equipo ganador de verdad, tú puedes tener efectividad y perder algunos juegos, pero salvó. Fue, rompió el récord de los juegos salvados de por vida que tenía otro pitcher, así que por eso lo nombraron a Hall de la Fama. Pero hay que tener suerte, y el factor suerte influye mucho en todas las cosas de la vida, y en el béisbol mucho más. De todas maneras, él se fajaba en el montículo de Demio.
Sí, así no hay duda de eso. Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros? Vamos a hacer otro breve, pero no se preocupen todavía, falta mucho, pero mucho deporte. En la última media hora, deportes motorizados, descarga deportiva y béisbol de las grandes ligas para terminar este noticiero. Vamos a ponerles unos cuantos promos. Nosotros regresamos en 7 minutos con más acción deportiva. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía, en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona, se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, nos vamos a competencias motorizadas. La más reciente rama del Campeonato Mundial de Autos tipo NASCAR se compitió este pasado fin de semana en el estado norteamericano de Kentucky, en el circuito de Loudoun, donde Kevin Harvick fue el ganador de la carrera con una máquina americana tipo Ford, mientras que Denny Hamlin terminó en el segundo puesto con una Toyota, Eric Jones en el tercero con otra Toyota, Ryan Blaney con una Ford en el cuarto, Matt DiBenedetto con otra Toyota, Martin Truex con una Toyota, Ryan Newman con una Ford, Kyle Busch en el octavo puesto, Joey Logano, el actual campeón, en el noveno lugar y Brad Kawasaki en el décimo. La próxima competencia se va a llevar a cabo en los Poconos de Pensilvania el 28 de julio por el Campeonato Nacional de Autos tipo NASCAR. Y ya solamente faltan 4 días para que comience la carrera. La práctica va a ser el sábado y luego el domingo arranca la carrera a las 3 de la tarde. Me están diciendo que va a arrancar esa competencia. Hasta ahora, en lo que respecta el panorama por puntos y cómo están las tablas de posiciones en el Campeonato Nacional de NASCAR, Joey Logano, defendiendo su título, tiene 183 puntos, pero, oigan esto, Kyle Busch a solo 3 puntos detrás de Joey Logano. 3 puntos no es nada, te dan 35 por ganar una carrera. Kevin Harvick tiene 691, él tampoco está muy lejos. Denny Hamlin, 669. Brad Kosewolski, 663, y Martin Truex, 654. Después de los Poconos que se va a efectuar este fin de semana, la carrera continúa en Watkins Glen el 4 de agosto y luego en Michigan el 11 de agosto y luego en Bristol el 17 de agosto. Esto es en el Campeonato Nacional de Autos tipo NASCAR. ¿Qué le parece si nos vamos a la próxima sección del día? La descarga olímpica. Descarga deportiva aquí en Radio Martí con la Peña Deportiva Pepe Lacayo allá en Céspedes, Camagüey. ¿Quiénes son? Fidelito, Davis, Danis, todos ustedes están al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Buenas noches, tremendo billete por ahí.
Fidelito, porque el Dani lo tengo siempre, está por allá por Santo Espíritu. David y
Espíritu.
Danny no están por aquí. Está lloviendo ahora aquí.
Bueno,
buenas noches a todos y saludos ahí en el programa a los presentes.
Un abrazo, eso es bueno que yo voy a poner.
Mira, te voy a dar una noticia que estaba hablando con Edemio, que hay un muchacho de Santi Espíritu que está poniendo los números más grandes que ha habido. Se llama Gurriel Junior.
Sí, ha jugado.
19 para la calle sin jugar, lo han bajado dos veces. Y yo no podía creer que tenga 18.
Exactamente, tiene 70 hits, 18 jonrones, 44 impulsadas y batea para 288 Gurriel, que ya tiene 25 años.
Mira,
bueno, mira, se parece a su padre porque su padre yo lo vi jugar en Cuba. Cuando estaba en la selección de Cuba.
Al padre tú lo viste jugar. Al padre de ellos. Oye, hace unos días atrás me dijeron, oye, el Junior, lo bajaron, que yo le dije, no, pero ese muchachito... tiene unas condiciones tremendas.
No, y otra cosa que tiene.
Ya
tiene 23 años, 24 años solamente.
Sí, es jovencito. Y el tamaño que tiene, mide 1,90 y pico.
Sí. Pero bueno.
Mide 1,90 y pico, es más alto que todos los hermanos.
Sí.
Oye, Guajiro, ya hay un tunero ahí que la está matando. Jordan Álvarez.
Sí, Álvarez. Aquí tenemos los numeritos. Cuando tú veas lo que... Esto le vamos a dar crédito a un socio nuestro que se llama Carlos Pérez. Oigan esto. Dice, buenas noches a todo el equipo deportivo. Jordan Álvarez es un fenómeno. 35 carreras impulsadas en solamente 30 juegos, 11 jonrones y 342 de promedio al bate. Ustedes se recordarán que desde que estaba en las menores lo estaba demostrando con 23 jonrones y 57 impulsadas. Estamos de acuerdo, pero no es lo mismo. Las menores es con guitarra y en las mayores es con violín.
Es verdad, la está haciendo bien. Imagínate que rompió el récord de Puyol.
Sí, y dice, mi socio, y ahora sale el Guajiro Peña diciendo que dónde estaba este muchacho. El otro día me recuerdo, dijo, refiriéndose a Jordan Álvarez, que ya los lanzadores le estaban tomando la medida. Bueno, en eso te voy a decir una cosa, el Guajiro Peña en eso tiene razón.
Carlos Pérez, no te enamores tanto, mijito, de los peloteros. Eso no es solamente, esto no solamente de 30 juegos, esto es un juego de 600 y 700 turnos al bate y jugar 10 o 12 o 15 años en grandes ligas. Él tiene talento. Ojalá que siga así, porque todos los peloteros que han empezado como él han tenido buenas temporadas y se han convertido en estrella. Pero 30 juegos no son 20 años en grandes ligas.
No, fíjate que los novatos del año, casi siempre, la segunda temporada ya no es igual después.
Con la excepción de Mike Trout.
De Mike Trout, que siempre fue, y Bryce Harper también, más o menos.
Sí.
Pero los demás, fíjate, porque tú ves, nunca ha sido siempre la... ya. Y ¿te acuerdas, Pito Abreu, la segunda temporada no fue bueno?
Sí.
Y ya que llegó durito allá, Pito Abreu llegó ya como con 27 años.
No, pero
sí, Pito eso Abreu todavía mencionaste uno que ese señor, hay que coger como ejemplo, yo no lo conozco, pero ve los números que ya rompió el récord de Jody Mayo de más doble bateado en tres temporadas seguidas y este año va por el mismo camino, va a ser agente libre. Y recuérdense, vamos a tener un multimillonario en grandes ligas cuando sea agente libre a terminada temporada.
Mira,
alguien, porque señores, en primera base, jugando y dicen que ayuda a todos sus compañeros, no importa, ya sabe hablar bien inglés y los números dos son increíbles. Sí.
Mira, Pito Abreu hasta ayer en 391 turnos al bate este año, ya tiene esta noche de 1-0, 392 tiene, 48 anotadas, 107 hits, de ellos 22 jonrones, 72 impulsadas y batea para 274. Ahora, en 3.305 en el de esta noche, turnos al cajón de bateo, tiene 965 hits, le faltan, bueno, 35 para llegar a los 1.000, acumula 168 jonrones y 560 impulsadas, de por vida batea para 292. El primer año, Pito Abreu bateó 36 jonrones, después sucesivamente 30, 25, 33, 22 y 22 este año.
Esos son numeritos, ¿verdad?
Qué casa número, ¿eh?
Dime algo, campeón.
Pero un pelotero muy disciplinado. Pito Abreu, muy disciplinado y es consagrado. Es una gente... ¿Oíste?
Es casi vecino tuyo. Él es del poblado mal tiempo de Cienfuegos.
De Cienfuegos. No, Cienfuegos lo calado es porque Moncada es Cienfuegos. Sí. También. Sí. Y Puy es Cienfuegos.
Uh-huh. Bueno, te tengo buena noticia. Tú sabes que este año comenzó, fue transferido de Cleveland a los Medias Blancas, el habanero Yonder Alonso. Realmente tenía números bajos, estaba por debajo de los 200 con los Medias Blancas, lo dejaron libre. Y bueno, el equipo de los Rockies en la Liga Nacional ha seleccionado el contrato de Yonder Alonso y lo traen de vuelta para las Grandes Ligas, tras 9 partidos en Triple A, donde bateó 4-19 en 31 veces al bate.
¿Qué mola la Liga esa Triple A? ¿En cuántos juegos, Dami?
No, 31 veces al bate, poco turno.
Sí, tuvo poco turno. Oye, pues, ¿y Yulieski, los números de Yulieski cómo están?
Bueno, los números de Yulieski son hasta el momento muy buenos. Ya te hablé de los números de su hermano, de Lourdes Gurriel Jr., quien, bueno, ya se ha consolidado poco a poco en uno de los mejores peloteros del equipo de los Azulejos de Toronto.
Sí.
Pero con respecto a Gurriel, tiene 19 jonrones este año. Tiene una cifra impulsada muy buena, el muchacho de Santo Espíritu. Precisamente esta noche aumentó su promedio ofensivo a 2.94 con su jonrón número 20. Acaba de conectar jonrón con...
Ese es el Yuli.
El Yuli.
Sí.
Acaba de conectar jonrón.
Sí, dice que metió jonrón.
Y el Houston gana 2-0. Dime.
Sí, Alemi me dio jonrón.
Correcto.
Ayer su número 6.
Te voy a decir una cosa. El dueño del equipo de los Astros de Houston, esta información me la acaba de dar Héctor Carrillo, en su página personal de Twitter, puso Cuban Power, poder cubano. Sí. Los tres jonronean, Jordan, Yuli y Aledmys.
Increíble.
Bajiro, como tenemos Alemi, tú que eres cubano. Bueno, todos somos cubanos, ¿no? Porque hasta Pepe es cubano.
Ah, muchas gracias.
Es cubano de verdad. Entonces, decirte que qué clase de equipo podíamos ser.
Bueno,
ser dos equipos.
Si un día la Federación Cubana de Béisbol se decide aceptar los peloteros cubanos que están en Grandes Ligas, y yo los conozco a casi todos, y he tenido la suerte y la posibilidad de conversar con casi todos. Y bueno, le he sacado el tema a Chapman. ¿Te gustaría jugar con un equipo cubano, un clásico mundial de béisbol? Me dice, ahora mismo me voy y juego.
¿Y
he conversado, por ejemplo, con Yaciel Céspedes, me dijo que sí. O sea, hay solamente un pelotero que me dijo que no, que nunca jugaría, y no voy a mencionar su nombre, que incluso ya no está jugando en Grandes Ligas. Ya hace un par de años que no está en Grandes Ligas, pero me dijo que no, que él nunca iba a jugar por Cuba. Alexei sí siempre dijo que jugaba por Cuba, incluso va a jugar este año con Pinar con la excepción de este pelotero, el resto y algunos de ellos dijeron que bueno, que sí jugaban con Cuba. Y hay otro pitcher que también ganó 4 series mundiales que me dijo que no, que aunque estaba retirado ya, que no le interesaba jugar con el equipo cubano. Pero cuando,
son los menos.
Sí, cuando la Federación Cubana de Béisbol...
Es un porciento ínfimo.
Sí, cuando la Federación, lo que te decía, Cubana de Béisbol autoriza a los peloteros que están en Grandes Ligas jugar con Cuba en un clásico mundial, déjame decirte que Cuba va a tener un trabuco.
Sí, con los que tenemos aquí más o menos se guapea un poquito. Dime tú, ya que tienen experiencia a ese nivel.
Con este trabuco. Lo que haría falta, harían falta 3 o 4 pitchers de Cuba.
Mira, me están pidiendo...
¿Hay algunos pitchers todavía ahí?
Hay pocos pitchers cubanos.
Todavía juegan, ¿no?
Ya que estás con la computadora abierta, Edemio, por favor, búscame los numeritos de Vladimir Guerrero, porque acaba de escribir Carlos Pérez otra vez, diciendo, Pepe, mi pregunta es, ¿cuánto batea Vladimir Guerrero?
Te voy a decir, 251 con 9 jonrones, 31 impulsadas.
Nada al otro mundo.
Con 66 hits.
Nada al otro mundo.
Por debajo de aguado más que mira, él tiene 263 turnos al bate, Vladimir.
Mira cuántos ponches tiene, Demio. Ese muchacho se lo va a comer a ponche.
Bueno, ponche tiene 53, pero mira los números. En este año, en 71 partidos, algunos de ellos emergentes, ¿no? Tiene sí. 66 hits, 9 jonrones, 31 impulsadas, y batea para 251 con 51 ponches.
Imagínate esos numeritos comparados a Jordan Álvarez.
No, no.
Sin embargo, la prensa americana, solamente Vladimir. Nada de Jordan Álvarez.
Mira a Gurriel Jr. Mira a Gurriel Jr.
Que salieron tanto bomba ahí, ¿no? Tiene condiciones, sí, pero yo no creo.
Mira el numerito de Junior, de Gurriel Jr. 64 juegos con Toronto, ha jugado menos que Vladimir Guerrero Jr. 18 jonrones, 44 impulsadas y batea para 288.
Le dobla jorrón, tiene 9 y Juli. Y
18, tiene el doble.
Y tiene el doble.
Bueno, no hay duda que estamos en presencia de un grupo de muchachos jovencitos que están buscando la manera de convertirse en estrella en Grandes Ligas, porque tienen el talento, si no, no estuvieran ahí.
Claro.
El caso de Vladimir Guerrero ha sido catalogado como el mejor prospecto que había en la historia de béisbol. Una cosa increíble, quizá eso le haya afectado. Pero está jugando tercera base muy bien, en una posición muy difícil, y jugando regular.
Ahora, hay una realidad. Vladimir Guerrero Jr. cumplió 20 años el 16 de marzo, o sea, también, 12 días antes de comenzar la campaña regular. Y el otro Junior, Yulis Gurriel de Santa Espíritu,
ya tiene un poquito más.
Ya cumplió, vamos a buscarlo por aquí.
Debe tener como 23 o 24 Gurriel. Años.
Cumplió exactamente 25 años.
25 ya.
El 10 de octubre del año pasado, o sea que el 10 de octubre, señores, cuando estemos en la postemporada, ya tendrá 26 años. Estamos hablando que le lleva 5 años y pico a Vladimir Guerrero Jr.
Pero Fidelito, si tuvieras antes, inclusive antes de que Vladimir Guerrero Jr. comenzara a jugar todos los días con el Toronto, como aquí la cobertura en la televisión americana, tanto el canal de la pelota, como la cadena ESPN, como CNN, todo el mundo viene a jugar un fenómeno, por favor, no se pierdan el fenómeno. Batea 250 Vladimir Guerrero. Okay. Y se poncha todos los días.
Caballero, pero también.
No, se le van a meter. Él es el Uber. Tiene una fuerza tremenda. En el derby de jonrón ese metió una bola increíble porque tiene una fuerza, el muchacho tiene.
Caballero,
una fuerza
pero
comunal.
Yo admiro al Junior porque, señores, llegar a Grandes Ligas con 20 años, no hay más de 50 peloteros en
toda la historia de Grandes Ligas
que han llegado con 20 años a Grandes Ligas.
Estamos de acuerdo, pero sin embargo, mira cómo la prensa a él lo exaltaba.
Por lo que hizo en Triple A.
Y no dicen nada de Álvarez.
Lacayo, lo que acaba de decir Edemio, por eso la prensa lo pone, había estado catalogado el mejor prospecto en el béisbol y por 20 años, señores. Acuérdense que
tiene 20
en muchos lugares vaya a comprar bebida y tiene que sacar la licencia porque no le venden bebida.
Tiene 31 años.
Nosotros porque estamos en Radio Martí, pero el canal de la pelota casi nunca hablaba de Jordan Álvarez hasta hace un mes. Nadie lo conocía en este país.
No se conocía, ¿verdad, ese muchacho? Guajiro, Edemio, ¿y cuándo se fue? ¿Él llegó a jugar aquí? ¿En la Serie Nacional aquí?
Jordan Álvarez jugó brevemente ahí con el equipo de Las Tunas. Llegó, si mal no recuerdo, como con 15 años al equipo de Las Tunas. Llegó sumamente joven. Te lo voy a buscar por aquí los numeritos del béisbol cubano, lo que hizo cuando debutó con el equipo de Las Tunas, ¿no?
Fidelito, dice Michelle Fleites que te manda un abrazo muy grande desde Vueltas.
Y nosotros también
nos saludamos. Mi amigo, de los buenos, de verdad, Michelle.
Sí, ustedes se conocen
Michelle,
bien, ¿verdad?
Que está siempre ahí con su parranda.
Mira,
ese es el parrandero.
Sí, Jordan Álvarez comenzó en el béisbol cubano en la Serie Nacional 2013-2014 con Las Tunas. Con 16 años, jugó 34 partidos, disparó 19 hits, 2 dobles, 2 triples, ningún jonrón, impulsó 9, bateó para 196. Y en la segunda temporada, con Las Tunas, cuando tenía 17 años, la campaña 2014-2015, jugó 40 partidos, conectó 39 hits, un doble, un jonrón, impulsó 17 y bateó 351. Pero bueno, lo que hizo este año.
¿Qué posición jugaba él con Las Tunas?
Aquí no la tengo, pero me imagino que era que era primera base o jardinero. Pero este año en AAA, señores, con el equipo Round Rock, en AAA con Houston, 56 juegos, disparó 23 jonrones, 71 impulsadas y batió 3.43.
No, el muchacho
me
tiene.
Me ha temido esos números.
El muchacho tiene.
Sí.
Y si está así, rompiendo esos récords, dime tú. Récord de Grandes Ligas.
Sí.
Récord del histórico.
¿Alguna
pregunta? Eso como Puig, que se despuntó también, que metió récord aquel en mayo, ¿te acuerdas? Metió más de 44 hits, fueron, ¿te acuerdas? Puig.
Ah, ya sí, el Puig, sí, cuando comenzó
con,
en 2013.
Bueno, ¿oíste?
En ese 2013, el novato del año fue el desaparecido villaclareño José Fernández, y precisamente Puig fue segundo novato al premio novato del año en la Liga Nacional. Tuvo tremenda temporada.
Sí.
Indudablemente.
Se empezó a jugar en mayo, ¿está bueno?
Sí, pero tú sabes, si en algo tiene razón el Guajiro Peña, cuando un pelotero comienza así como Yasiel Puig o como Jordan Álvarez, sea quien sea, no solamente porque sea cubano, los equipos de grandes ligas, si van a jugar una serie, digamos, de 3 o 4 partidos, el coach de picheo y el manager se reúnen con los pitchers y comienzan a analizar videos de sus ponches, de los pocos ponches que puedan tener, de los pocos malos turnos al bate que puedan tener. Y en esto, mira que no me vas a oír muy a menudo decir esto, en esto el Guajiro Peña sí tiene razón. Comienzan a analizar los puntos débiles de un bateador y comienzan a lanzarle de cierta manera para que no batee.
Y además hoy en día hay un progreso grande, le toman películas ver las pelotas que le hace daño. Pero hay que mencionar también que hay un muchacho que nació en Tampa, español, hijo de Isla Canaria, el padre del abuelo, Alonso, tiene, oigan esto, tiene 33 bambinazos y es primer año, y fue y le ganó a ¿cómo se llama? En el Ron Derby, le ganó el Ron Derby a Guerrero en el último turno, una barbaridad, metiendo unos batazos que mete miedo, y no solamente eso, empujando carrera, y es jovencito,
español.
Un español, así que
Majiro, ahora que tú hablas español, te voy a hacer una pregunta, tú que se la sabes toda.
Sí.
¿Quién fue el primer español que jugó en Grandes Ligas?
Ah, yo
eso
sé.
Tú te la sabes.
Yo sé,
¿tú lo conociste?
Espérate un momento.
¿Tú lo conociste?
El Pájaro Cabrera.
Pájaro
jugó
Cabrera,
en Grandes Ligas. Jugó en Grandes Ligas un año y después jugó en Cuba 20 y pico de años y manejó 16 años en Cuba. Y fue uno de los que trabajó en el estadio de Cerro para llamarle la jicotea. Porque él era... La jicotea es porque usted ve cómo es una jicotea. Entonces el terreno de pelota, como el lomo de la jicotea, el agua se iba para los dogados. Ese fue el señor Cabrera, el pájaro Cabrera, nacido en Islas Canarias.
Tú lo conociste de director.
Sí.
Y cuando te dijeron, ¿y ese quién es? Tú dices, un español que jugó Grandes Ligas.
Ese fue el primer pelotero. En el año 16, creo que fue.
Imagino, vamos a pedirle a Fidelito que se quede con nosotros mientras nos vamos a la última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas 2.
Dale.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Quinto inning en Pittsburgh. Los Cardenales de San Luis tomaron ventaja de 4-3 sobre los Piratas. Washington 2, Colorado 0, también en el quinto inning. Cleveland 1, Toronto 0 en el sexto episodio. Filadelfia 2, Detroit 1 en el tercero. Mets 1, San Diego 0 en el sexto. Boston 2, Tampa Bay 2 en el quinto, bateando Tampa Bay, finalizando el quinto. Kansas City y Atlanta empatados a una carrera por igual en el quinto inning. Houston 2, Oakland 0 en el tercero. Búscame ahí, Edemio, quién anotó carrera para Houston, 2-0.
Está jonrón de Gurriel, el número 20.
Jonrón de Gurriel, el número 20. ¿Oíste eso, Fidelito? Qué barbaridad. Cincinnati 4, Milwaukee 0 en el tercero. ¿Qué hizo Yasiel Puig en ese partido?
Llevaba de 1-0, pero te lo busco.
No, pero ya batió, seguro que ya batió otra vez. Y José La Candelita Iglesias, vamos a ver. Aquí está Puig, un boleto. Puig tiene un boleto en este partido. Iglesias tiene un ponche. La Candelita.
Cincinnati gana 4-0. Jonrón de Suárez, que anoche precisamente decidió con un tremendo jonrón. Bueno, Puig finalmente recibió boleto, anotó una de las 4 carreras del equipo del Cincinnati, como señalaste, Pepito, y Candelita 1-0 bajó a 2-80, Puig se mantuvo ahí con 2-61. Ahora, estaban hablando del Pájaro Cabrera, que bueno, nació en Canarias, en España, el 11 de mayo del año 1861. Murió en el año 64 en Batabanó, lo que era la provincia de La Habana, ahora se llama Mayabeque, y bueno, jugó un año en Grandes Ligas con el San Luis. Eso fue ayer, Guajirito Peña, hace 106 años, cuando jugó el Pájaro Cabrera. 1913 con el San Luis, jugó muy poco, ganó un partido, perdió dos. Esa fue la labor de el Pájaro Cabrera, que en paz descanse.
Otra de las cosas que no podemos pasar por alto antes que termine el programa. Señores, levanten, quítense el sombrero. Hay un pelotero cubano que no le dieron chance y ahora está jugando en Kansas City y está poniendo los números más grandes que ha habido en la historia de fútbol los últimos 40 juegos. ¿Ustedes saben quién es? Soler, 27 jonrones, está empujando 70 y pico carreras, una cosa increíble. Después de haber sido votado por el Cincinnati, pasó para el equipo de la Serie Mundial de los Cubs de Chicago, lo cogieron al rebote de Kansas City y no hablan de él, ¿tú sabes por qué? Porque están en el último lugar. Soler, qué bárbaro.
Bueno, en este momento están bateando los mellizos de Minnesota con 2 en base y solamente un out contra Germán. Y está bateando a Raez, el tercera base, que ayer comenzó un triple play justamente contra este mismo equipo. Así que, ¡ay, mira quién está ahí! ¡Tony Oliva! ¡Nuestro amigo Tony Oliva narrando para Minnesota!
Bueno, si él es el consejero, instructor de menor del Minnesota de por vida.
Pero qué casualidad que estamos hablando del partido Radio Martí y nos ponen a Tony Oliva, uno de nuestros mejores amigos. Sí. ¡Qué barbaridad!
Bueno, un amigo de ustedes allá de Ciudad Ávila, cerquita de ahí de la casa de ustedes, ¿no? José Adolis García, el hermano Adonis, está explotando en Liga Menor. Antier, oye, ese impuso muchacho, 8 carreras, igualó su propio récord para un partido.
Ahí está trabajando con Minnesota.
Lo pusieron otra vez, está en cámara permanente Tony Oliva narrando lo que aparenta ser narrando en español un partido de béisbol de Minnesota.
No, en inglés. Eso es inglés, él habla inglés igual que yo.
Yo bueno, no, igual que tú, entonces no lo pueden poner al aire. No lo pueden. Fidelito, últimos 20 segundos para ti.
El único pelotero noveno en la historia que ha bateado 218 hits, nadie lo ha hecho en la historia.
Un abrazo,
tres champion bate seguido.
Sí, el Guajiro hablaba de Oliva, que no está en el Hall de la Fama por cuenta de la rodilla. Se lesionó mucho.
Así es. Saludos a la gente buena y en Cubito.
Bueno, Fidelito, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí hay sencillo al Jardín Central. Aquí viene carrera para Minnesota, que sigue perdiendo 2-1, pero fue safe en el plato. Damas y caballeros, la cita es mañana para otra edición de 120 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Aquí está Ariane González para leerle las noticias y luego Magdalena de Cuba. Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí. Nos vemos mañana.
Hecho a la medida del cubano con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.